la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Bayern de Múnich, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio les tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con todos los hierros.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
El señor de Calvarien.
Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, Campos y Campo.
Muy buenas tardes. Y de acá yo quiero indicarte que aquí ahora acaban de dar otra vez la noticia. Acaba de anotar el muchacho que limpia las pelotas de Bayern, acaba de anotar un gol. Así que ahora es 9-2.
Y eso que el Barcelona le regalaron uno de sus goles, que fue autogol.
¡Óigame!
Así que, bueno, desde el aeropuerto, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, muchas noticias esta noche, sobre todo.
Okay, Edenio, está bueno ya.
Deporte de los puños.
Y por supuesto, no faltaba más, nada perfecto en este mundo. Desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre quiere progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Y te estoy multando 50 pasos por no venir ayer. Hoy tengo al equipo de Marianao, los Tigres de Marianao, y se lo estoy dedicando. ¿Sabe quién? Rafael sí sabe, a Johnny Mays. Y oigan lo que sucedió con este señor, con los San Luis Cardenales y los Yankees, ¿ok? Así que dispara.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Aquí está el orden de batalla para hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a tener una sección de boxeo de 6 minutos. Luego nos vamos con Sultanes El Swing para terminar la primera media hora. El Guajiro Peña arranca la segunda media hora. Baloncesto de la NBA, una acción del fútbol soccer de 2 minutos. Olimpiadas con Rafael García Toledo y Put Me In Coach para terminar el programa. Así que espero que haya apuntado el Cepillo Carrillo, porque ahora Otón, que es bueno conmigo, nos va a poner la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, va a ser una jornada más que completa.
Me dijiste en el programa, los Orioles no tienen a nadie y están acabando con todo el mundo. Tienen 11-6 y acabaron hoy el primer juego con los Senadores de Washington. ¿Qué te parece?
No, están en zona de clasificación.
Primero, Pepe, ya brinca ya para World Wrestling. Para
sí, ¿verdad? Sí, vámonos. Vámonos, primero no tienen 11-6, vamos a comenzar por ahí. Y segundo, no acabaron con los Senadores de Washington, porque los Senadores de Washington no han jugado en 60 años. ¿Okay?
Sí,
fueron los Nacionales.
Está en Texas.
Correcto. Y tercero, hubo un partido cancelado por el coronavirus. Oh, tengo buenas noticias hablando de coronavirus, pero primero, la mala noticia, el partido entre los Cardenales y los Medias Blancas de Chicago cancelado esta noche. Van a jugar una doble cartelera mañana, pero el béisbol de las Grandes Ligas sí tiene buenas noticias. Hubo más de 10,000 pruebas esta semana en todo el personal que tiene que ver con el béisbol de las mayores, y solamente 4 casos positivos, y esos 4 casos, 2 peloteros y 2 funcionarios en el mismo club, que fueron, por supuesto, los Cardenales, por eso que no están jugando.
Ahora, pero el resto de la equipo, Florida, hubo un 80% ayer y hoy menos del virus, el problema de que la gente chequeada. Y te voy a decir una cosa, el equipo de Washington está fallando, mi hermano, y son los campeones.
Ok, muchas gracias, Guajiro Peña. Lo que le quería decir es que 29 clubes dieron negativos completamente entre peloteros, coaches, managers y miembros de la gerencia al COVID-19. Así que por ese lado, muchachos, estamos mejorando.
Hay que celebrar, claro, hay que celebrar todo eso, sí. Todo eso es bueno.
Dice Guajiro, 80% menos de muerte. Naturalmente, 80% menos.
Bueno, yo estoy viendo
la gente ya se murió. Lo que hay tantos muertos ya que no.
Y hoy se murieron 238 personas en la Florida de coronavirus.
Bueno,
solamente en la Florida.
Increíble. Y bueno,
mañana tu equipo va a jugar doble juego. Qué bueno, los Cardenales. Ya lo mencioné.
Y la otra noticia es que Cole, el pitcher derecho de los Yankees, firmó un contrato multimillonario, busca su vigésima victoria al hilo, algo que han hecho solo 5 lanzadores en la historia de la MLB. Casi nada, ¿verdad? Olímpico.
Pero sí, Chambi, tu socio Aaron Judge, lesionado.
Aaron Judge está lesionado, sí.
A mí me tiene preocupado estos tipos grandes que se lesionan tan fácilmente. Entonces, hay varias teorías que yo tengo. Déjame decir una cosa, si hay alguien que no luce que tomar esteroides, es ¿cómo se llama? Es Aaron Judge. Aaron Judge es un atleta nato. O sea, antes que jugó a pelota, jugó 2 deportes y eran... Ahora bien, estos deportistas quieren llegar a tener un cuerpo tan perfecto, pero tan perfecto. Y yo no sé si las cantidades de pesas, yo no sé si los suplementos que están tomando, yo no sé si... porque yo me recuerdo una vez que a Shaquille O'Neal lo mandaron a engordar cuando estaba joven porque no tenía grasa en su cuerpo. Cuando tú no tienes grasa en tu cuerpo es malísimo. Tú necesitas grasa para la agilidad, para todo. Y yo estoy viendo que este hombre, George, no voy a hablar de Stan, tanto en una conversación perdida. La de George me molesta porque veo que este muchacho... Lo bueno es la primera. O sea, estoy viendo un José Canseco de nuevo.
Sí. La gracia es la gasolina con que tú funcionas.
Uh-huh. No, esa temporada que tuvo como novato del año fue increíble, más de 50 jonrones. Ahora, el Boston, señores, vamos a tocar el tema del Boston porque estará jugando en solamente, bueno, está jugando con los Yankees, comenzó a las 7:05. Pero la buena noticia para los colombianos, para José Marenco allá en Barranquilla, es que Urchela está como cuarto bate. El muchachito tiene 3 jonrones y 3 impulsadas, batea para 2.73. Gleyber Torres está como quinto, 161. Ha comenzado lento Gleyber, pero estoy seguro que poco a poco va a ir levantando, al igual que el receptor Sánchez, el dominicano, que está batiendo 104. Ahora, por el Boston, si te pones a ver, por ejemplo, la alineación abridora de esta noche, Verdugo tiene 3 jonrones y 5 impulsadas. Rafael Díveres, el dominicano, 2-4. El cubano Julito Martínez está frío, batea 2.32, 2 bambinazos, 9 jonrones. Y después Bogaerts, 3-10. 6-12, está muy bien Mitch Moreland, 4-11, el receptor Vázquez del Boricua, y bueno, Kevin Pillar, 1-7. Y Bradley Jr., buscando su primer jonrón, tiene 3 impulsadas, y Araújo al segunda base, 0-4. O sea que la ofensiva adolece por parte del Boston, y el picheo que está fallando constantemente, aunque esta noche, bueno, Brouwer contra Gerrit Cole, jugándolo en el Yankee Stadium. Así que creo que esta noche sale de favorito en esta serie el equipo local, que tiene 12-6, 6-1 como local, una derrota solamente, y el Boston que tiene 6-13, y es una serie corta de 60 juegos, ¿no es así, Chambi, olímpico?
Bueno, Yankees son favoritos para ganar esa división, y favoritos para ganar la Serie Mundial, así que es mejor que ganen. Yo creo que lo ha ayudado la edición de Cole.
Tú sabes, perdón, el comentario de la grasa corporal. Tú sabes que Rafael Nadal tiene solamente 4% de grasa en su cuerpo. Y él se vive lastimando la rodilla y la cadera en jugando tenis. Pero está bien, es un atleta profesional. En los años 80 había un jugador de fútbol americano que le decían el refrigerador Perry,
sí,
que tenía 38% de grasa en el cuerpo.
Es más, lo único que le contaban era la fibra muscular, que es la que tenía menos fibra muscular que grasa.
Y nunca se lesionaba, No.
Bueno, el guajiro nos ha ilustrado, y es un, vamos a decir, esas dos palabras no se oyen muy a menudo. En cuanto a ellos, en la época de guajiro no lo dejaban nadar, no lo dejaban hacer pesa, no lo dejaban hacer una gimnasia fuerte, nada. Le dijeron, usted tiene que, lo importante del jugador de béisbol es flexibilidad, no fuerza, ¿okay? Y no hacía nada de eso. Y a guajiro siempre han estado diciendo que esta gente que hacen pesa y hacen y natación y gimnasia y no esa cosa, esa gente tiene más chance de lastimarse. Antes, en la época del guajiro, dirán que estaban equivocados, pero no se lesionaba casi nadie.
No, mira, sí. Hay mucha, hoy en día hay muchas pesas que son definidas y se han dado cuenta y son buenas. El problema es que estos atletas quieren llevárselo a un nivel que no puede ser. O sea, tu cuerpo te resiste X. Tú no puedes ponerle X más. Entonces,
sobre todo que está jugando un deporte que no va con el fisicoculturismo.
Correcto.
Y lo que tú dices es cierto, hay pesa, que es la pesa constructiva, que es muy buena, ¿okay? Pero esta gente, yo veo las fotografías y los vídeos que han sacado de Stanton, por ejemplo, que tuviste que es una conversión perdida, pero es un ejemplo, con una cantidad de pesos en la máquina, eso no es constructivo, eso es como si se fuera a entrenar para levantar pesas.
Bueno, eso es. Señores, en Nueva York, no sé si ustedes han estado leyendo, salió el señor Dwight Gooden, que fue una leyenda en el equipo.
Con los Mets en el 86 acabó contra el Boston.
Ha salido a castigar a Yoenis Céspedes.
Sí.
Y le dijo que ha hecho una movida cobarde, que él no se dio cuenta que tenía 29 compañeros. Y le dijo, y te voy a decir una cosa, probablemente más nunca regreses al béisbol. Y yo estaría de acuerdo con eso. Y como yo, muchos otros. Te fuiste, dijiste mentira, has mirado por ti, por lo tanto no has respetado el juego en lo más mínimo. Y después de su comentario, Dwight Gooden, se han hecho eco otras personas y han llevado a Gooden al show. O sea que en este momento, como diríamos nosotros, Yoenis Céspedes no huele bien.
No, y yo no creo que él tenga planes de volver al béisbol.
Sí, perdón, estamos de acuerdo, pero Dwight Gooden no es el mejor ejemplo del mundo.
Él no es el mejor ejemplo, ni su primo tampoco, su tío.
Sí, bueno, pero están en otro nivel. Él dirá,
pero son leyendas del equipo. Yo sé,
exactamente. Él es un tipo que evidentemente fue un tipo vicioso, que tuvo que salir de juego por su problema de droga, pero mientras estuvo en el diamante, dio todo con el diamante y por su equipo.
Bueno, el 85,
la parte que está hablando él.
En el año 85 fue el mejor lanzador en Grandes Ligas. En el 86 llevó a los Mets a ganar aquella serie mundial contra el Boston, sí. el famoso rolling por primera base que se le fue entre las piernas. Y bueno, ganó el equipo de los Mets.
Correcto, y el jugador más valioso de esa serie mundial fue Ray Knight.
Que acababa de ser cambiado por Cincinnati, si no me equivoco.
Y otro héroe fue Joe Carter, que murió hace unos cuantos años de cáncer. Uh-huh. Fue otro de los héroes para los Mets en esa serie mundial del 85.
The Kid.
Gary Carter, que falleció aquí en West Palm Beach de un cáncer pulmonar, creo que fue.
Correcto.
Hombre, ese equipo tenía un picheo increíble, porque tenía a Cone, tenía a él, tenía, si no me acuerdo, Sid Fernández, tenía a Ron Darling.
Sí.
Un equipo que estaba...
Rick Aguilera. Tenía Rick Aguilera.
Rick Aguilera.
Sid Fernández.
Y Fernández.
Y Fernández es otro ejemplo de un porcentaje bajo de grasa en el cuerpo.
Y bueno, también está Ron Darling, que está de analista de
Hawaii.
Sí, y también Ray Knight fue analista de ESPN y del canal de la pelota.
Ojeda también, Ojeda. Sí, hay de ahí, bueno, se esperaba mucho de Strawberry, ¿no? Darling, que es precisamente familia del pitcher, ¿no? De Dave Gooden.
El que familia de Gooden no es Strawberry.
Gary
Sheffield.
Lo que pasa es que lo confundí porque Strawberry es de Tampa y también Gooden. Sí. Y bueno,
y Sheffield, los tres de ahí. Los tres fueron drafteados por unos cubanos.
Ahora
Herrera y Patato Pascual.
Sí, en ese Serie Mundial del 86, señores, hay un pitcher que lo conocimos personalmente, Rito, cuando estaba con los Orioles, que hablamos con él varias veces. Jesse Orozco, ¿te recuerdas?
Sí, el mexicano.
Jugó hasta los 50 años casi en Grandes Ligas.
El mexicano del submarino.
Sí, sí.
Ese equipo, un equipo, estaba Mookie Betts, estaba...
Howard Johnson, estaba aquí Hernando.
Estaba este que le acaban de echar prisión, o estaba Ross Nails.
Estaba Dave Magadan también, el papá, ¿no?
¿Cómo se llama el center field que era
gallego?
Neos,
que le decían Neos. Y Lenny Dystra, que creo que falleció hace como un par de años.
No, ese que estoy hablando, Lenny Dystra ha tenido mil problemas.
Como por cuarta vez ya.
Ha tenido mil problemas, Lenny Dystra, Wally Backman en la segunda base.
Estaba Mookie Wilson.
Keith Hernandez en la primera base.
George Foster, Lee Massili, ¿no? Lo que había era un fenómeno ahí. Y David Johnson, que fue el manager en esa Serie Mundial contra el Boston, y bueno, Melissa Sotomayor, que después trabajó muchos años con los Yankees. Así que el equipo de los Mets del año 86 estuvo redondo por todas partes, si te pones a ver, con ese picheo, esa ofensiva, y bueno, no por gusto ganaron su última Serie Mundial, porque después del 2000 perdieron aquella serie del Subway contra los Yankees, y bueno, la famosa Serie Mundial del 2015, cuando en el primer Johnny Cepeda le dio una patada a la pelota, ¿te recuerdas? Aquel jonrón dentro del terreno de Escobar, el venezolano. Y la victoria del equipo de los Reales de Kansas City contra los Mets. Así que hace ya unos cuantos años que en Nueva York los Mets no ganan una serie mundial. En el 2015 creo que tenían posibilidades, pero bueno, los Reales, que habían perdido el año anterior contra el San Francisco, hicieron historia ese año, ¿no? El Kansas City, que tenía tremendo equipo ahí con dos cubanos.
Así. Como le dicen, es el patico feo de Nueva York. Desafortunadamente nunca han podido, ni en la época que los Yankees tenían buenos equipos, y ellos eran buenos, los Yankees eran malos, nunca pudieron sobrepasar a los Yankees de Nueva York. O sea, desafortunadamente están en la misma ciudad.
Sí, pero solamente uno puede ser el equipo del gobierno, esos son los Yankees.
Exacto, los Yankees han tenido muchos dueños, bueno, en verdad no han tenido esos grandes dueños, tuvieron a Stan Brenner, que fue un gran dueño, y tuvieron al primero
el mejor dueño es el gobierno de Manhattan y el gobierno del estado de Nueva York.
Bueno, pero Pepe, déjame decir una cosa, si el Yankee ustedes no estuviera ahí, créeme que eso no genera un centavo. No,
está en un lugar que eso, al contrario, eso da pura
Y déjame explicarte una cosa, Pepe. Lo que ellos, o sea, los taxis esos famosos, te voy a decir cómo trabaja eso. Eso no es que la ciudad de Nueva York le está dando dinero. No, la ciudad de Nueva York no le da dinero.
Ellos aportan
el dinero que se genera ahí. Ellos cogen una parte. Si ellos no tuvieran ese Yankee Stadium, ahí no hubiera nada. O sea, tampoco, o sea, el Bronx nunca generaría nada.
Pero hay lo siguiente, los Yankees también son un imán para traer turismo y inversiones en la ciudad, okay. Esa es la realidad.
Estamos de acuerdo.
Ustedes han ido a Macy's, que está ahí en la 34 de la séptima, ¿no? Bueno, de la 15 de la séptima.
Sí, un documento de izquierda.
Esa gran tienda que tiene 9 pisos. El año pasado estuvo ahí, señores, es increíble la cantidad de ropa que venden ahí, de los equipos de Nueva York, ya sea de fútbol americano, de béisbol, de baloncesto, es increíble. Eso genera millones de dólares de los equipos deportivos de Nueva York.
Así es.
Una millonada.
Bueno, ¿qué le parece?
Está la campanita por ahí, Pepito.
la campanita porque nos vamos ahora con el deporte de los puños. Este es un aquí está los dos expertos en el deporte de los puños, Chambi y Edelio, sí, para los campos del boxeo.
Gracias, Pepito. Bueno, Chambi, ayer estuvimos hablando y durante todos estos días de Jordan y Sugas, de Rancel Bartolomé, que van a regresar al ring el 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, buscando, en el caso de Bartolomé, un título interino de la MB en 140 libras. Y Ugas, la corona absoluta en 147. Ahora, David Morel logró un título hace pocos días ahí mismo en Los Ángeles. Pero hay otro cubano, señores, que se ha hablado muy poco, del matancero William Acuña, un gran prospecto, tiene 14-0. Se va a enfrentar contra Matías Erlund. Esto va a ser el 28 de este mes de agosto en Berlín, Alemania. Cartel en el cual, bueno, vamos a ver en acción a un total de 7 combates, incluyendo la presencia de Joel Julio contra Jaro Matters Boyan. Ahora, Matías Erlund es un peleador que es veterano, tiene 35 años, no sale de favorito, por supuesto. Tiene un récord de 12-3 con 2 empates, ganado 5 por la vía rápida, y de sus 3 derrotas, perdido por la vía del knockout. Y bueno, el matancero William Cole, hasta el momento una gran trayectoria, una figura muy joven, un prospecto, tiene 28 años. Aparece como el número uno del peso supermediano a nivel de Cuba, ¿no? Tiene 14-0 con 6 knockouts. Debe estar el favorito. Yo creo que ya el año que viene va a estar por la corona mundial, ¿no es así, Chambi?
Puede ser que esté. El problema es que cuando tú estás en Europa, y te digo, lo mejor que hacen mucho es quedarse en Europa porque por lo menos ganan dinero. Pero el problema es que cuando estando en Europa, sobre todo en ese peso es dominado aquí en Estados Unidos. O sea, no dominado, es promoteado por el país. Y entonces ahí es donde cae. Más ahora cuando tienes a estos dos individuos, que tienes a Poparo y tienes al Fantasma, que son los porque también está De La Hoya, pero De La Hoya básicamente es un show de una persona. O sea, tiene a Canelo
básicamente.
Y Pepe, que ayer tú no estuviste aquí, pero déjame decirte una cosa. Rafael, con sus conexiones, lo llamó el papá de Teófimo López para explicarle de que había escuchado y que había hecho la pelea. Así que Teófimo va a pelear con Lomachenko. Así que, o sea, que nosotros hemos logrado algo. Y Rafael, te doy las gracias por haberte comunicado con el senior para que llamara a Choi y dijera que fue gracias a nosotros que se hizo la pelea esa.
Sí, Rafael, no
sé. Sí, el papá te escuchó, de Teófimo.
Y hoy comienza las cuatro carteleras.
Pero Rafael es el promotor de boxeo ahora.
Yo no dije eso. Yo dije que Rafael había localizado al papá de Teófimo.
Yo sé, viejo, te estoy fastidiando.
No quiero. Tú, Rafael, yo no quiero que pongan palabras en mi boca.
Eso no lo hice yo.
Eso, no me queda duda ninguna. Y hoy comienzan 4 carteleras, una cartelera semanal de ese gran promotor cubano, Tutico Zavala. Félix Tutico Zavala comienza su cartelera de otoño y lo está comenzando. Bueno, en verdad, no, sí, es la de otoño, porque después viene la del invierno, para el invierno va a venir 2 semanas después, allá en la ciudad de Kissimmee. Usualmente,
bueno,
tiene una en las peleas son Kissimmee, México, a veces tienen en Puerto Rico y regresan y se rotan, pero este año no va a ser así. Este año las 4 peleas van a ser allá en ¿cómo se llama este lugar? En el Osceola Park de allá de la ciudad de Kissimmee.
Tutico Zavala, que ha seguido la carrera de su padre, Tuto Zavala. Y tiene un contrato de muchos años con la cadena de televisión Telemundo, con una cadena que se ve a nivel internacional. Es una persona que sabe mucho de boxeo. Incluso fue el hombre que firmó inicialmente al Canelo. Todavía está en una demanda contra De La Hoya y la compañía Golden Boy Promotion, que la ganó aparente una primera parte, después ganó una segunda, pero están esperando un tercer juicio, ¿no? Pero creo que
el dinero ya está en lo que le llaman un escro. ¿Cómo se dice escro en español?
Pepe o Rafael, es una cuenta distributiva.
Fiduciario, porque es decir, un tipo que está representando a las partes, todas las partes como una cosa neutral. Se llama un fiduciario.
Ahí el
y eso no se usa casi nunca ni en español.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Fanáticos de la pelota, crucen los dedos porque si todo marcha bien, mañana pudiera ser el primer día en casi un mes que no tenemos ni un solo partido pospuesto por coronavirus en el béisbol de las grandes ligas. ¿Okay? Desde la tercera jornada de la temporada regular, mañana podría ser el primer día que no tenemos ni un solo juego pospuesto por coronavirus. ¿Qué le parece?
Increíble. Bueno, papito, quería hacer un breve resumen. Eso es un minuto cubano de lo que hicieron ayer. Yandy Díaz, 5-3, una impulsada, 3 anotadas. Bueno, ahí Renfro disparó 2 jonrones. Julito Martínez disparó su doble número 8, impulsó 1, anotó 2 en la derrota del Boston, ¿no? Ya eso no es noticia. José Iglesias, de 4-2 con 2 impulsadas, está muy bien, batea 3-83. Anoche recibió un boleto. En el caso de Nick Castellanos, de 5-1, bajó a 2-68. En tanto, bueno, eso fue básicamente la actuación de los peloteros cubanos en la jornada de ayer. No hubo mucho destaque para los cubanos, pero eso no pasa todos los días, señores, que 5 o 6 sobresalgan, ¿no? Sí, Pepito.
No, admito que no tenía que ir tan rápido, tenías un minuto más para...
No, pero faltan 3 minutos para llegar a las 30 y para que ustedes toquen el tema, ¿no?, de los partidos de hoy.
Sí, claro, como les dije, el único partido pospuesto, Cardenales Medias Blancas, ya terminó. Los Orioles derrotaron sin la candelita Iglesias a los Nacionales de Washington 6-2. El resto de los partidos ya comenzó: Tampa Bay contra Toronto, 3-2 Tampa Bay en el segundo, Mets 1, Filadelfia 0 en el segundo, Boston y los Yankees 0-0, pero, siempre hay un pero, hay 2 hombres en base para los Yankees con 2 outs. Cleveland y Detroit acaba de comenzar, Pittsburgh-Cincinnati acaba de comenzar, Atlanta 1, Miami 0 en el segundo, y el resto de los partidos más tarde. ¿Por qué parecemos un disco rayado, Chambi, por décima vez en los últimos 2 años? Stanton lesionado, Judge lesionado, Stanton lesionado, 2 semanas por aquí, 2 semanas por allá, 10 días, que esto, que el otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Gary Sánchez en cualquier momento cae en la lista de...
Sí.
Porque es una cosa... Déjame decirte algo, y no... Ahora con George se pierde bastante, pero hay un muchacho que es Clint Frazier, que yo no sé por qué los Yankees lo siguen teniendo. Yo sé por qué lo tienen, porque tienen que pagar el sueldazo a Garner, el sueldazo a Hicks, pero... Este muchacho Fletcher es un gran bateador, un bateador de contacto. Ahora, no sé, yo hace mucho tiempo, inclusive cuando yo estaba bien llegado a los Yankees, siempre decía: señores, ustedes tienen que poner personas que estén a cargo de lo que es el entrenamiento, votar a los que ustedes tienen en este momento, porque todos los años es más y más y más y más. Yo he comentado aquí, ustedes se han puesto a pensar o recuerdan la cantidad de lanzadores de los Yankees dominicanos que venían sobrepeso y en la primera o segunda semana el brazo ya lo perdían. Le puedo mencionar a Pineda, le puedo mencionar a Iván Nova, Severino. Entonces, ¿sabes que los peloteros venían y venían 20 libras, 25 libras? Un año, y esto lo dije de chiste, yo creo que estaban ustedes, pero fue verdad. El entrenador vino gordo de República Dominicana.
Tienen el chicharrón de pollo allá todo el día.
Entonces, tú tienes que poner respeto en eso. Y es el problema, yo creo que ha sido el problema grande de los Yankees. Los Yankees no han muy preocupado con el pelo y la barba. Sin embargo, los cuerpos no han estado, porque vimos a un Sissi Sabate que pichó ahí toda su vida y a cada rato caía en la lista de lesionados, y era el sobrepeso, señores, el sobrepeso en cualquier deporte
en el baloncesto, en el voleibol, en la pelota, en el fútbol, en cualquier.
Por supuesto. Así es, pregúntale a Prince Fielder y a Cecil Fielder si no es verdad.
Bueno, me están diciendo.
Sí, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Pintado. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, Taya batió, pichó para doble play, no le dieron jonrón. Hoy tengo al equipo de Maranhão, los Tigres de Maranhão, y le voy a decir con quién está dirigido. Napoleón Reyes es el manager, Juanito Izaguirre, coche de primera base, y en el banco Emilio Cabrera. Por el line-up, el primer bateador, Tony Taylor, el padre Cáncer, que murió hace 10 días aquí en Miami. Julio Vázquez, primera base. Juan de Lee, right field. Oreste Mini Miñoso, left field. Witty Quintana, el hombre que no dejaba de jugar todas las posiciones, segunda base. René Friol, catcher. Orlando Ruiz, center field. Y Richard Smith, americano, tenía un americano, el shortstop. Utilice José Padilla, Mario Díaz y Alberto Álvarez. Y quería mencionar que el picheo era excelente. Un solo año en Cuba, Connie Johnson ganó 13 juegos y perdió 2, fue mejor pitcher. Miguel Furnieles, Antonio García, Chabelo, yo no sé de dónde salió ese hombre, Wenceslao González, René Valdés Látigo, Santiago Richard, tremendo pitcher, y Fidel Álvarez. Quería dedicarle hoy este segmento a un señor que se llamaba, o sea, falló porque figúrate tú, Johnny May, porque ayer Mocky Bell batió 3 jonrones y es la sexta vez, pero el primer pelotero en la historia en Grandes Ligas en hacer eso se llama Johnny May, 6 veces batió 3 jonrones. También Sonny Sosa lo hizo, pero Sosa lo hizo con bate de corcho, no, pero bueno, vale. Y hoy quería mencionar, ya al final, que el novato del año, del año pasado, Jordan Álvarez, acaba de ser puesto como designado, va a jugar porque estaba lesionado y no había jugado. El muchachito de Victoria La Tuna. Así que el lunes tengo algo especial, como siempre, de los peloteros cubanos, que de estos 4 equipos que he mencionado, lo que llegaron a hacer después del año 75. Así que felicidades a todos. El año 75, no, el año 55. Felicidades a todos. Y Lacayo, compórtate bien, háblame un poquito de béisbol, por favor.
Bueno, muchas gracias, Guajiro Peña. El béisbol es nuestro pan de cada día, pero también hay que darle un poquito de atención a la burbuja en Orlando, que es el baloncesto profesional de la NBA. Aquí están los muchachos, los expertos, Rafael y Chambi, para hablar del mejor baloncesto del mundo.
Bueno, primero los resultados. Hoy el equipo de Miami cayó frente a Indiana. Esto es un cachumbambé. Ellos iban alternándose uno encima del otro. Y en este momento Indiana está por encima de Miami. Y eso lo van a poner en mejor posición ahora en la postemporada. Indiana anotó 100 puntos, 109 puntos, 92 Miami. Drew McDermott fue el mejor anotador de Indiana con 29 y Kendrick Nguyen, uno de los muchachitos, anotó 23 paran Miami. Otro resultado que tenemos ya, Toronto le ganó 117-109 a Denver. Stanley Johnson anotó 23 para Toronto. P.J. Dussler anotó 20 para el equipo de Denver. A ver, ayer hubo bastante juego. 7 juegos jugó ayer. Esto no los vamos a dar todos. Rapidito ponemos. Washington le ganó a Boston 96-90. Sacramento le ganó a los Lakers 136-122. Memphis le ganó 119-109 a Milwaukee. Utah se impuso 118-112 a San Antonio. Ya San Antonio está fuera de la comida ya. Portland le ganó 134-123 a Brooklyn. Y finalmente el equipo de Orlando se impuso 133-127 a los Pelicanos de New Orleans, que tienen mucho alarde con el muchachito nuevo, Zion Williamson, pero hasta ahora no han demostrado nada.
Sí, cuchillo y pluma nada más.
Exactamente.
Bueno, pues mañana comienza el juego, lo que le llaman el juego por el último lugar. Sí. Recordemos que el este no va a tener ese juego, ya que Washington terminó por debajo de... Si, para jugar el 9 y el 8, el 9 tenía que estar por lo menos a máximo 4 juegos del octavo. En este caso no fue así. Hubieron 7 partidos de diferencia entre Orlando y Washington. Pero sí hay un juego en la conferencia del oeste y va a ser el equipo de Portland contra el equipo de Memphis. Recordemos que Memphis solamente tenía que ganar 3 juegos. Ganó 2, bueno, con 3, pero ganó 2, y desafortunadamente la historia más bonita de esto no llegó a cuajarse. Los zapatos a Cenicienta se los robaron, y vimos que el equipo de Phoenix, que ganó 8 partidos, fue el único equipo que se fue invicto en esta corta temporada,
en la burbuja. No perdió nunca.
Nunca perdió,
que no le fue muy bien.
Y no pudieron calificar. Es triste. Ahora bien, hablando de historias interesantes, tenemos una local y es la de Tyler Hero, el muchacho de que vino de Kentucky, que todavía tiene, creo que tiene 19 años o acaba de cumplir 20. Ese muchacho que Miami lo cogió en el lugar 14, bueno, ahora están diciendo en la burbuja de que si hubieran vuelto a ir al famoso draft, a las selecciones, el número uno hubiera sido el Ja Morant, el muchacho ese que probablemente sea el novato del año, Zion Williamson, y el número tres sea Tyler Hero, porque Tyler Hero ha tenido anotó 15 puntos, tuvo como 6 o 7 rebotes, pasando la bola, o sea, en otras palabras, lo hizo todo, en una época que Miami lo necesitaba, porque ha tenido bastante lesiones. Como dijo Rafael, Miami e Indiana, me recuerda esto al Barcelona y el Barcelona
no
y el Real Madrid, que juegan toda la semana. Bueno, Indiana y han jugado 2 veces en los últimos 3 partidos y ahora le viene una serie que de 7 ganar 4.
Chambi, que en esta época hablar del Barcelona es un poco difícil, sobre todo con lo que le pasó hoy. 8 goles. Uh-huh. Me hizo recordar que el juego de Brasil en su casa contra Alemania en el 2014 en el campeonato mundial.
Correcto, correcto. Y hay un Müller, no Alberto Müller, hay un Müller que estuvo involucrado en los 2 partidos, metiendo varios goles.
Tomás
Müller. Vamos a hablar de Tomás, correcto. Vamos a hablar cuando los caballeros terminen su sección de la NBA, no sé si ya la terminaron.
No, ya terminamos, porque ahora lo que viene es los playoffs que comienzan, ya empiezan en Miami, creo que comienzan más.
Un pedacito de play-in.
Sí. Así que, a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el segundo equipo favorito de toda Cuba, no estoy hablando de los Marlins, ni de los Dodgers, ni siquiera los Yankees. El segundo favorito, team favorito de cualquier deporte de Cuba es el Barcelona, porque el primero es el Real Madrid. ¿okay? Al Barcelona le dieron la paliza del siglo. Cuando estoy diciendo siglo, en realidad fue...
Abuso.
Ok, el Bayern de Múnich clasificó a las semifinales de la Champions League eliminando al Barcelona, que supuestamente, según los catalanes, era el mejor equipo del mundo. Pues hoy el mejor equipo del mundo, según Cataluña, perdió 8-2, y no solamente eso. De esos dos goles del Barcelona, uno de ellos fue un autogol por parte del Bayern de Múnich, y el otro fue un fallo en la defensa del Bayern de Múnich. Así que, legítimamente...
8-0 hubiese sido, sí.
Sí, en un escenario común y corriente, el partido de hoy pudo haber terminado 8-9, 10-0 a favor del Bayern de Múnich, fácilmente muerto de risa.
Sí, ¿okay? Porque el Bayern anotó 9 goles.
Correcto.
Metió uno en la portería equivocada.
Correcto, correcto. Álava metió la pata ahí donde no era y se metió un autogol. Pero lo más increíble de todo esto, Thomas Müller, no Alberto Müller, el del show de la madrugada de Radio Martín, no. Thomas Müller metió 2 goles en el partido de hoy, que tuvo 2 asistencias. También Lewandowski fue otro héroe de la jornada para el equipo alemán, que ahora es semifinalista y está esperando muy pacientemente el resultado de mañana entre el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, y el Olympique Lyonnais de Francia, para ver cuál de los dos va a jugar contra el Bayern de Múnich en una semifinal. La otra semifinal va a ser entre el Leipzig de Alemania y el Paris Saint-Germain, verdugos del Atlético de Madrid y del Atalanta respectivamente. O sea, damas y caballeros, existe la posibilidad, ¿okay?, de que tengamos 2 equipos alemanes y 2 equipos franceses entre los últimos 4, ¿okay?, porque ya sabemos que una semifinal va a ser Leipzig contra el Paris Saint-Germain. Y ya sabemos que el Bayern de Múnich clasificó. Si el Lyon gana mañana, va a ser doble ataque, doble jornada alemana-Francia, como Alsacia y Lorraine en las semifinales de la Champions League. Y va a ser muy interesante que podríamos tener 2 equipos alemanes o 2 equipos franceses en la final, o una combinación.
Y Pepito, ayer el segundo equipo de Madrid, la capital española, perdió el Atlético de Madrid. Así que 2 golpes duros para los fanáticos, tanto del Real Madrid como para el Barcelona. Y en Cuba, por supuesto, también muchos fans que siguen no solamente al Barcelona y al Real Madrid, sino también siguen, por ejemplo, al Sevilla, al Valencia y específicamente como tercer equipo al Atlético.
Sí, pero hay buenas noticias. El Sevilla va a jugar en las semifinales de la Europa League, un torneo que ha ganado 5 veces, el domingo contra el Manchester United. Y el lunes es la otra semifinal de la Europa League entre el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Inter de Milán de Italia.
¿Qué equipo? ¿Qué equipo es ese?
El Shakhtar Donetsk.
Okay.
Siempre lo debemos que hacer, deberíamos hacerlo repetir para gozarlo.
Claro, y lo repite idénticamente.
No, de verdad. Ay, que se lo sabe.
No, Pepe, tiene una pronunciación increíble.
No, lo mismo rusa que checa que alemana.
No.
Yo aprendí a hablar ruso yo aprendí a hablar ruso con el tenista que se llamaba Yevgeny Kafelnikov. Imagínate tú. Cuando tú puedes pronunciar, si tú pronuncias eso, cualquier cosa es fácil después de eso.
No, a propósito.
Ya que están tocando el tema del tenis, las hermanas Williams siguen haciendo qué hacer. Y sobre todo, Venus Williams, señores, 40 años de edad, y aún verla jugar físicamente se le ve muy bien, rapidísima, con tremendo reflejo. Y el tenis, un deporte, se juega hasta los 32, 34 años, la natación hasta los 24 años. Ya un nadador, por ejemplo, de 25 años, ya un poco viejo, ¿no ha sido olímpico? Que tú has seguido la natación en Juegos Olímpicos.
Así es.
Bueno, creo que Ken Roswell creo que ganó un campeonato a los 37 o 38 y era una cosa que nunca se había visto.
No, y Dana Torres, una compatriota de nosotros.
¡Oh, no!
Esa creo que está nadando todavía.
Todavía. Increíble esa mujer.
Sí.
Bueno, ahora podemos hablar justamente de cuestiones olímpicas, porque viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Rafael García Toledo.
Play ball.
Muy bien, esto le he estado hablando a ustedes que ya las muestras que se cogen de orina y de sangre en unos juegos se guardan por mucho tiempo, porque cuando hacen las primeras pruebas, a veces la sustancia que están buscando ellos no la conocen, así que no pueden encontrar algo que no saben que existe. Y por otra parte, no tienen a veces tampoco la tecnología para hacer eso. Pero esas dos curvas se van uniendo con el tiempo. El éxito, para llamarla de alguna forma, aunque entristece bastante, fueron los Juegos de Londres del año 2012. Ahí recogieron 5.000 pruebas de orina y de sangre que se guardaron. Dos terceras partes han sido analizadas ahora. Y ahí han roto el récord de más atletas que han dado positivo. 139 atletas, entre ellos 39 medallistas con 13 medallas de oro. El récord anterior fue el de Beijing en China en el año 2008 con 81. Eso quiere decir que estamos subiendo la loma. Y para que vea que nosotros no la tenemos cogida con el antiguo bloque soviético, le voy a decir los 10 primeros países que dieron positivo después de chequearse de nuevo. Ahora que llevamos ya 8 años de esto, van a estar 2 años más, así que posiblemente no, casi seguro vengan más. Le voy a decir los países cómo son. Rusia tiene 46 positivos, okay. Ucrania 17, Belarus 15, Turquía 14, Kazajstán 6, Moldova 4, Uzbekistán 4, Armenia 3, Azerbaiyán tiene 3 y Albania tiene 2, okay. Aquí no está ni Francia, ni Italia, ni Estados Unidos, que tiene una cantidad de atletas tremenda, ni los anfitriones que allí que estaban en su patio. No hay ninguno, cero, okay. Entonces uno dice, bueno, no, que la tenemos cogida con los rusos, con esta gente. No, señores, es que esa gente salen a hacer trampa. Esa gente tiene un departamento de hacer trampa con eso, de buscar laboratorios, que aquí lo que estamos buscando es una vacuna, okay. Esto, allá los laboratorios se dedican a buscar esto, aunque ellos dicen que tienen una vacuna ahora. Yo le mandé un WhatsApp a todos ustedes hoy, el que dice que la vacuna rusa no tiene efectos secundarios, y aparece Vladimir Putin con unos senos más grandes que los de Sofía Loren.
Sí.
Muy bien, las compañías de televisión RCB, que eso es Radio Canadá, anunciaron una sociedad con Twitter de Canadá para transmitir los resultados de los próximos dos Juegos Olímpicos. O sea, que va a estar por Twitter, lo van a mandar. Ya por Twitter quieren hacerlo todo, ¿no? Y otra cosa, la Asociación Mundial, o sea, la Federación Mundial de Atletismo, ha revelado que está muy contenta con las condiciones en Sapporo para el maratón el año que viene, maratón olímpico, y también para la marcha olímpica, siguiendo después de las inspecciones que han hecho ellos. O sea, que hay algo positivo. Si pueden competir, aparentemente las condiciones son buenas. Sapporo tiene buena experiencia porque tuvo los Juegos de Invierno. Son distintos a los Juegos de Verano, pero la organización en realidad es la misma en todas partes. Usted es organizado o desorganizado. ¿Okay? Hay todavía han sacado más cuentas y hay más dudas que los jugadores de la NBA puedan estar en Tokio debido al tiempo. Han sacado más cuentas y eso se viene hablando casi a la semana, se está diciendo. Ya chequeamos otra cosa y tenemos menos chance que eso. Okay. Otro de los funcionarios de la Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio dio positivo para COVID-19.
Esa mala.
Ajá, sí. Los juegos asiáticos, los juegos de playa asiático en Sanya van a ser propuestos para abril del año 2021. Okay, esto y el hecho de que se vayan, se retiren de Ángel Pare y Ángel Pare y Rafael Nadal del abierto de Estados Unidos, están preguntando que se le quitaría la credibilidad ante los ojos del público al evento, o sea, que todos los atletas no estén compitiendo. No sé si eso de verdad le va a quitar el brillo de evento. Esto se conoce mucho, Rafael Nadal, el otro no es una persona tan popular. Bueno, eso es lo que tenemos ahora.
Colín, bueno, muchas gracias.
Panamá tiene una situación crítica con la COVID-19 y ya renunciaron a organizar los próximos Juegos Centroamericanos, pero está raro que Puerto Rico lo quiere, ¿cómo es?
Sí, eso lo dimos hace dos semanas.
Bueno, pero como dijo una vez el Guajiro Peña, no todo el mundo puede escuchar al Duro Sin Guantes el mismo día. Así
no,
que
yo sé.
Es repetir de vez en cuando.
Para que no perdamos tiempo en eso.
Ok, damas y caballeros, no vamos a perder más tiempo. Nos vamos con la última sección del día, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Put me in, coach. Put me in, coach. Bueno, aparentemente no tenemos la musiquita. Put me in, coach. Tenemos la musiquita. ¿Quién está detrás? Richie Pérez López. Bueno, no importa. Bueno, rapidito, resultados parciales. Los Yankees no anotaron, 0-0 en el segundo. Mets y Phillies empatados 2-2 en el tercero. Tampa Bay 3, Toronto 2 en el cuarto. Detroit 3, Cleveland 2 en el tercero. Cincinnati 1, Piratas 0 en el tercero. Atlanta 1, Miami 0 en el tercero. El resto de los partidos está a punto de comenzar o van a comenzar más tarde, incluyendo varios partidos en la costa del Pacífico. Así que, caballeros, ¿cómo va la pelota? ¿Cómo ven ustedes la clasificación a los playoffs?
Estamos solamente a una tercera parte. Y ahí más o menos, óyeme, el que no califique tiene que jugar mal, ¿verdad? Porque esto es casi todo, esto es Juana y su hermana. Cuando tú tienes en un lugar donde en cualquier momento pueda calificar el equipo de Baltimore, y no que yo tengo nada en contra del equipo de Baltimore, pero no sé, creo yo que va a ser bastante fácil. O sea, hay bastante oportunidad en lo que
correcto
decir.
Y este año, a propósito, no van a haber partidos para romper empates. Por ejemplo, si los Piratas y Cincinnati terminan con el mismo récord y ambos son el último 8 clasificado de la Liga Nacional, no van a jugar un partido extra para ver quién va a los playoffs. Se van a ver los partidos que jugaron entre sí y los partidos divisionales. Correcto. Y el que haya tenido más victorias, ¿por qué? Porque no podemos seguir atrasando la temporada más y más hacia el otoño.
No podemos ordeñar esto más. Sí, el otro día que no lo mencionamos y vieron a Eddie Álvarez como se robó el home.
Sí, señor, la velocidad que tiene. Como buen patinador que tiene unos muslos con una musculatura increíble. Uh-huh. En el traje de pelotero no se le ve, pero estoy de doble de eso. Pero cuando tú lo ves en el hielo, que tiene esos trajes pegaditos a la piel, óyeme, esa gente lo que tiene son unos pistones en las piernas.
Y luego con patinas a un nivel tan pegado a la tierra y en muchas ocasiones en un ángulo de 45 grados, es horrible. Otra cosa que quiero mencionar, este domingo, y ya lo hemos mencionado, porque nosotros mencionamos aquí las cosas antes que muchos otros programas. Este domingo va todos los equipos van a felicitar a las ligas negras en su aniversario número 100 y no han hecho
han hecho una propaganda tremenda y volvemos a lo mismo. Desafortunadamente, Mini Miñoso no aparece en nada. Aparece en Evangelio, sí. Aparece en todos ellos y no.
Yo tengo ahí un artículo que vamos a andar que yo escribí sobre la vida negra que hablo de Miñoso precisamente. Sí.
Otra cosa que estamos viendo mucho este año, no sé si se han dado cuenta, pero ya tenemos 4 jonrones dentro del campo.
Sí,
El año pasado no tuvimos 4 jonrones dentro del campo, hasta 4 meses dentro de la temporada, y ahora los tuvimos en las primeras 2 semanas, y todos ellos han sido errores de los outfielders, o sea, batazos bien dados, pero debieron de haber sido sencillos. Por dobletes cuanto mucho, y todos se convirtieron en jonrón dentro del campo por la desesperación de los outfielders de que el partido no vaya a extra innings. Se tiran de cabeza, la pelota le pasa por debajo del guante hasta la cerca y el pelotero circuló el diamante con un jonrón. Y Christian Yelich conectó un jonrón dentro del campo que debió de haber sido un out. ¿Ustedes lo vieron?
Sí.
Que ha comenzado muy mal Yelich con Milwaukee este año.
Y 175.
¿Cuánto está?
170 y pico. Estaba bateando la última vez que chequeé.
Una vez estuvo aquí en 170 y pico y terminó en 300, ¿se recuerdan? Yo creo que era un bateador. Ahora, hablando de eso, y hablando de las estadísticas locas, hoy vi una estadística, señores. Probablemente el novato del año sea el pitcher zurdo del equipo de Oakland, Luzardo, que tiene 29 millas, zurdo abridor. Pero aquí está la estadística que me reí y se la dejo a ustedes para que ustedes hagan lo que quieran con ella. Es un gran lanzador, poncha 5.2 bateadores por 5 innings. Ya se acabó el aquello de que fulano es poncha 10 por inning, sí. Por juego.
Otra cosa, nos hizo caso Robertico Manfred, le bajó la suspensión de 6 juegos a 4 a Laureano porque nos
estuvo escuchando. No, bueno, mira. Esa te la demos a ti, Pepe, que llamaste a Robertico.
Sí, no, Pepe, ya, no tiene que decir nada, con que el tipo le diga, está la calle o el teléfono, el tipo tiembla.
El gol, dice, entonces oyó antes de contestarle a la calle, ¿qué habré dicho?
Mire, es lo de la suspensión. Bueno, no te ocupes, vamos a arreglarlo.
Nosotros el miércoles dijimos en este mismo show que para un equipo como Oakland que suspendieran a Laureano por 6 partidos era un abuso.
Era el 10% de la temporada.
Y se lo redujo. Se lo redujo a 4 partidos a regañadientas.
Y yo se lo hubiera subido a Citrón.
Se lo hubiera cambiado a Laureano.
Los 2 que le quité, te lo estoy dando a ti.
Ajá.
Porque un coach nunca debe estar en esa situación, jamás, y menos un coach de banco, porque tú me dices, bueno, es el manager, no, un coach ahí, segundón.
Sí, que lo que tiene que hacer es ir a calmar a la gente.
Exactamente, no, pues empezó a meter.
Yo no tengo mucha simpatía por esa bronca, yo lo he hablado esto 1000 veces.
Yo tampoco.
Por esa bronca de béisbol, ese lío, porque ahí ninguno se tira un piñazo.
Okay,
no me está claro. Eso es una convención de justías. Okay. Allá y se paran uno frente al otro. No, porque yo, sí, no, aguántame, que voy a darle. No pasa nada nunca.
Quítame arriba, quítame, aguántame.
Exactamente. Porque... Exactamente. Como tú tienes falta con un tipo, le vas arriba y le cae a golpe.
Yo quisiera ver esa gente jugando contra la gente de hockey.
Bueno. Ahí está la musiquita, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima edición de Al Duro y Sin Guantes el lunes a las 7 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.360.